ahora en fase de pod. Hola a todos, bienvenidos a Ágora en fase de pod. Esta semana les hablamos de la violencia en el deporte, desgraciadamente un tema de actualidad. Pero antes, un reportaje de contextualización. Ágora en fase de pod. El pasado sábado, un árbitro de 16 años, entrenador de prebenjamines, fue agredido por uno de los padres y acabó en el hospital. El árbitro menor, de origen argelino, sufrió lesiones en cara, pecho y abdomen. Esta ocasión no ha hecho más que sumarse a la lista de eventos que han llevado a los colegiados leoneses a declarar una pausa en la dirección de los encuentros. Solo en este fin de semana, hasta 4 árbitros leoneses se vieron obligados a encerrarse en los vestuarios ante la hostilidad de los padres y esperar a la llegada de las fuerzas de seguridad. ¿Implica el deporte violencia? ¿Hasta qué punto están relacionados? El debate está abierto. Ágora en fase de pod. Y ahora vamos con el debate, moderado por Fernando Palacios. Ágora en fase de pod.
Buenas tardes, oyentes. Estamos aquí en Ágora en fase de pod para hablar del árbitro de prebenjamines que fue agredido hace poco. Estamos aquí con Lucas Sánchez, árbitro de fútbol sala y jugador de regional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Alberto Bober, redactor jefe de Tiempo de Deporte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿conocéis la situación que sucedió hace poco con el árbitro que fue agredido, el árbitro argelino de 16 años, y bueno, la polémica que se ha desatado al respecto? ¿Qué opinión tenéis al respecto? O sea, ¿qué opinión os merece?
Pues que es un hecho totalmente condenable. No tiene ni pies ni cabeza. Es la culpa yo creo que es de los padres, porque además siempre se intenta jugar e incluir a los niños en equipos para inculcarle los valores del deporte, el ejercicio físico, el compañerismo, la deportividad. Y son los propios padres los que pretenden inculcarles esa deportividad y se dedican a agredir a un chaval de 16 años. Empezamos porque es menor y luego los niños tienen 5 o 6 años, no se juegan nada, solo es pasar una mañana divertida de sábado para ellos en el que, no sé, juegan, se divierten, compiten e intentan pues luego tener unos valores para el futuro, nada más. No, la culpa yo creo que es de los padres.
Pues a mí me parece que no tiene ninguna justificación porque, a ver, un chaval de 16 años que está ahí para ganarse 4 perras y que no se mete con nadie y lo hace lo mejor que puede y no tendría que tener ningún problema. Los padres son demasiado forofos y demasiado violentos y...
Pero a ver, tampoco bien está que el chico tiene 16 años y es un acto totalmente condenable, pero da igual que tenga 16 que tenga 50. Uh-huh. El acto sigue siendo igual de malo, igual, no sé, a mí no es que no le veo ningún sentido a la gente que hace eso, y menos en una competición en la que no se juega nada, que es que son niños de 5 años, que es que tampoco...
Si veréis esta misma actitud, por ejemplo, en un partido que en vez de prebenjamines fuese de Madrid y Barça, digamos, un clásico, que una persona de las gradas saltase al campo y agrediese al árbitro que está, digamos, arbitrando el partido, ¿lo veríais más normal? O sea, digamos, ¿sería menos condenable?
Pues la gente sí que lo ve así, pero yo no lo veo así, porque un árbitro es un árbitro y tú no te puedes lanzar a pegar a un árbitro ni sea en primera división ni sea en un partido de chavales, porque al fin y al cabo es una persona y esa persona está intentando hacer siempre lo mejor que puede y no es para... y la gente tiene a los árbitros muy mal vistos.
Los árbitros son gente humana que intentan hacer... Sí que, a ver, claro que hay casos de decir, pues parece que va con el equipo contrario.
Sí.
Pero son gente humana que intentan hacer lo mejor posible su trabajo. Pocas veces son parciales, entonces... Que te da igual que sea primera división, que sea segunda, que sea regional, que sea niños de prebenjamines. El acto es totalmente... O sea, no se puede agredir a un árbitro, ni a ningún jugador, ni nada. Y sí que... Ve una cosa buena entre la gente, que es que cada vez la propia gente son los que delatan a los agresores. Hace poco con el mecherazo a Cristiano en el Calderón, la gente ya fue directo a los de seguridad, es decir, fue él. Con el bote de humo de Villarreal, la gente también ha colaborado mucho. Y todo ese tipo de cosas, dentro de lo malo que es que ya agredan a alguien, pues hay un poco de luz ahí.
Habéis dicho una cosa que me gustaría, antes de pasar a siguientes preguntas, detenerme y ver un poco, porque sí que es verdad que, digamos, la figura del árbitro se tiene muchas veces como, digamos, parte del error, o sea, digamos, de la derrota que ha tenido un equipo. ¿Por qué creéis que se le achaca al árbitro ese papel si en realidad su función teóricamente solo sería el de, digamos, funcionar de juez entre los dos equipos?
Porque es más sencillo meterte o echarle la culpa a alguien que no conoces y que no tiene nada que ver contigo que no echarle la culpa a tus propios hijos o a los propios jugadores de tu propio equipo. Uh-huh. Yo pienso. Y yo, por ejemplo, soy árbitro y soy el primero que digo que me equivoco, pero eso no quita el que salte un padre al campo y me venga a pegar. O sea, a mí nunca me han pegado, pero sí que me han insultado y por ahí no tiene ninguna justificación. Porque yo, por ejemplo, me puedo equivocar en una decisión, pero es que hay muchas circunstancias, porque igual se te ponen cuatro chavales delante de la jugada justo en ese momento y tú, por mucho que quieras verlo y por mucho que quieras pitar lo mejor posible, es imposible ver justamente si ha sido mano o si le ha dado una patada o si no le ha dado. Y hay mucha gente que eso no lo entiende.
Uh-huh. Y si tan descontentos están con la figura del árbitro humana, se está queriendo implantar los chips para ver los goles fantasma, sprays para la barrera para evitar que la gente se adelante y el árbitro tenga que estar pendiente. Si no les gusta la figura humana, que la quiten.
Hombre, tampoco la puedes quitar porque, a ver, tampoco vas a estar todo el rato parando el partido para...
Pero la gente, claro, cuando le echa la culpa al árbitro, pues más sencillo que eso, pones una máquina que te sepa hacer todo o una serie de jueces que lo vean desde afuera, sí. Que no sería el fútbol lo mismo, pues ya, pero bueno. Entonces tampoco... intentan entender la figura del árbitro también.
Pero eso, por ejemplo, lo puedes aplicar a partidos de nivel ya, porque, por ejemplo, sí, un partido de chavales de 6 años... O sea, bueno, yo, es más, estoy jugando en regional y solamente en mis partidos solamente hay un árbitro. Y, por ejemplo, los fuera de juegos, imagínate un árbitro que está él solo, que no tiene ayuda de los linieres. Es imposible ver los fuera de juego bien.
Es imposible.
Al cabo del partido seguro que hay más de un fuera de juego que se ha equivocado y lo ha pitado mal.
Sí, luego que la gente que está... Hay mucha gente que está sin civilizar. Así, o sea, lo digo así de claro, hay mucha gente que es que no entiende este tipo de cosas o no lo quiere entender o simplemente tienen, no sé qué se les pasará por la cabeza, pero solo, o sea, tienen que sacar la violencia hasta que tienen adentro de algún modo.
Sí, sí, va.
Y el árbitro es la forma más fácil porque es algo que para la sociedad está, es lo fácil y además, no sé.
Un chivo expiatorio.
Sí, tal cual, es un chivo expiatorio. Es la persona más fácil de criticar, más fácil de insultar, más fácil de todo. Yo, claro, que también he ido a campos de fútbol, he insultado al árbitro y también, pues, cuando se han equivocado a favor, pues, también he dicho, pues, oye, pues, gracias. Pero de ahí agredir, hay un trecho bastante importante.
Sí, mucho. Porque yo soy árbitro y, pues, también puedo ir al árbitro cuando estoy jugando yo y protestarle una jugada, pero... Más de la protesta no va a pasar, o sea, yo no ni le voy a faltar el respeto, ni le voy a pegar, ni me va a meter con nadie de su familia.
Uh-huh. Luego hablaremos también de esta relación entre deporte y violencia, que hay gente que, digamos, la considera como inherente, como inseparable. Pero antes de llegar a ese punto, ha habido una cosa que has mencionado, Lucas, que has dicho que a ti alguna vez te habían insultado y habías visto, pues, cómo te faltaban al respeto. ¿Vosotros desde vuestra posición habéis sufrido o habéis visto alguna actitud violenta? O sea, ¿habéis visto vosotros en el campo qué tipo de actuaciones habéis visto de este tipo?
Pues yo arbitrando las únicas actitudes violentas que veo son de los padres. Ya sea de niños de 6 años, que los niños de 6 años lo único que van es a divertirse. Y hay muchos niños de 6 años que van obligados a jugar, porque sus padres se creen que van a salir todos Messi y Cristiano y los van a sacar de trabajar. Y yo he llegado a oír a algún chaval de 6 años decir, es que yo no quiero jugar. Y es que son los padres, y ves a los padres en la banda volviéndose locos protestando una jugada y ves a los chavales diciendo, pero ¿qué pasa? O sea, si es que vamos a seguir jugando y punto. Uh-huh. La culpa es de los padres totalmente.
Uh-huh. Yo, quitando los casos que han salido en prensa, no he visto... Y eso que yo he jugado a fútbol muchos años y he visto mucho fútbol, pero agresiones a árbitros no he tenido. A mí sí que me han contado de gente conocida, pues, oye, casi nos pegamos con los otros jugadores, casi pegamos al árbitro... En algún partido regional preferente sí que he visto yo tener que llamar a la policía y tener que salir el árbitro escoltado por dos nacionales. Eso sí que lo he visto. Pero vamos, no he vivido ningún episodio concreto, quitando ese pequeño incidente, pero vamos, no tenía que ver nada conmigo, yo era un mero espectador y ya está.
Yo tampoco, yo nunca he tenido ningún problema así grave. Lo único que he tenido algún partido así de esto de que te equivocas en una falta. Además, hay muchas veces que sabes que te has equivocado. Pero claro, ¿qué vas a hacer?
No, una vez suena el silbato ya no puedes volver atrás.
No puedes.
Sí,
vale, y yo lo que creo que más que educar a los críos habría que educar a los padres, porque es que los padres están creando ahí... Yo no sé cómo van a salir los niños después de ver a sus padres ahí gritando todos los sábados en el campo a un árbitro que tiene 16 años y los chavales que no se están jugando nada. O sea, es que los chavales luego van a estar jugando cuando tengan 20 años y tal y como están las cosas, como los están educando, es que miedo me da. Es que van a ir a todos a por el árbitro y le van a pegar y se va a oír todos los fines de semana. Casos así.
Es que los niños van a crecer sabiendo o dando a entender que lo que hacen sus padres y lo que hacen en los campos de fútbol grandes, insultando al árbitro, las peleas entre ultras y todo este tipo de cosas, que es lo normal. Y no es lo normal. Hay que inculcarle a los niños eso.
Digamos que sería como un ciclo que se repite, que primero
sí,
el niño lo ve y luego cuando crece lo repite y a su mismo tiempo, digamos, su hijo...
Sí. A la gente, a los niños de hoy en día, muchos chavales, si tú te fijas en los grupos ultra, por ejemplo, mismamente los del Real Zaragoza, si estás en la Romareda, echas la vista atrás, la mayoría del ligallo no tendrá ni 25 años... Y el colectivo 32, pues parecido. O sea, la mayoría.
Entiendo. Antes habéis dicho también que, digamos, hemos hablado de que la figura del árbitro muchas veces funciona como aglutinador de las críticas de la gente por el hecho de que se le figuran unas decisiones que pueden llevar a un equipo a perder o a ganar o a, digamos, tener cierta ventaja. Y también habéis metido en el debate la idea de, digamos, mecanizar la figura del árbitro o, digamos, antihumanizarla, meter un componente, digamos, electrónico, bien sea a partir de porterías que detecten automáticamente los goles fantasma o a partir de máquinas que funcionen como liniers que puedan determinar los fueras de juego con mucha mayor precisión. ¿Creéis que si se metiesen este tipo de medidas, qué creeríais que pasaría con esa violencia que se asocia al árbitro? Porque claro, esa violencia se va a mantener ahí. Entonces, ¿hacia dónde creeríais que se enfocaría todo eso, una vez que ya ha desaparecido la figura humana?
Yo, para empezar, creo que para implantar la tecnología en el fútbol o en otros deportes hace falta, de momento, demasiado tiempo. Porque también yo creo que a la gente le gusta tener a un árbitro a quien insultar. Pero vamos, si se diera el caso... seguramente derivarían las protestas más hacia jugadores, más hacia los entrenadores, sobre todo que después de los árbitros yo creo que los entrenadores son los siguientes en la lista, pero no sé hacia dónde derivaría, la verdad.
Hombre, la figura del árbitro yo creo que nunca puede desaparecer porque no se puede basar todo en máquinas, o sea, no vas a estar parando cada 30 segundos el partido para ver si es falta o no es falta, o sea, hay muchas jugadas que son así, por decirlo de alguna manera, sin más.
Que piten una falta en el centro del campo.
Sí, una falta.
No supone mucho, la verdad. Uh-huh. Pero sí que un penalti, un gol fantasma... Que es que además, hay gente que piensa, pues hemos perdido porque el árbitro no nos ha pitado un penalti en el último minuto. Has fallado 10 ocasiones de gol.
Sí.
¿Vale? Son diferentes maneras de verlo. Hay gente que le achaca mucho al árbitro, que luego cuando nuestro equipo pierde y nuestro equipo le roban los árbitros, pues somos los primeros que gritamos, que nos cabreamos, que insultamos... Pero también hay que entenderlos un poco. Uh-huh. Y la figura humana, ahora mismo yo creo que no va a desaparecer del fútbol. Se pueden ir implantando, pues de momento hicieron, en las competiciones europeas hay 5 árbitros, más el sexto para, por si acaso, está en el principal, los 2 linieres, los 2 de fondo y el suplente. De momento esa medida ya la han puesto. Poco a poco irán metiendo, están haciendo pruebas para meter chips dentro de los balones, las porterías, ojo de halcón como se hace en tenis, pero la tecnología dudo que de momento se implante en el fútbol de una manera masiva.
Además, en el caso de que se introdujera tecnología en el fútbol, solamente se podría hacer en niveles de fútbol profesional,
sí,
porque
sí.
En un partido de un colegio de niños de 10 años no puedes... invertir tanto dinero para una simple jugada.
Sí.
O sea, el árbitro no, yo creo que nunca va a desaparecer.
No. En alta competición, dentro de muchísimos años es posible. Aún así creo que no.
Sí.
Pero en lo que dice Lucas, es en baja competición es imposible. Sería una inversión Si ya los clubes están todos tiesos, que no pueden ni pagar al árbitro, y él lo sabe mejor que nadie.
Sí, además este año la DGA, el año pasado pagaba a los árbitros y este año ha quitado las subvenciones. Y los equipos de fútbol base tienen que pagar este año a los árbitros de juegos escolares.
Y yo cuando jugaba también metían... O sea, parte del presupuesto lo teníamos para equipaciones, para... O sea, la cuota que pagabas anualmente, pues para equipaciones, para mantenimiento del campo, de las instalaciones y todo, y había una parte también destinada a pagar a los árbitros.
Todos estos temas que hemos estado hablando a lo largo del debate, digamos que desembocan en una pregunta necesaria, que es de la que he hablado antes, de cuál creéis que es la relación entre el deporte y la violencia. O sea, ¿es el deporte algo más? ¿O es, digamos, una respuesta o una forma de liberar esa tensión interna, digamos, una forma de sacarla hacia afuera y dejarla fluir? ¿Es necesaria esa relación o pueden separarse las dos cosas?
Hombre, el fútbol y la violencia siempre han ido ligadas porque al fin y al cabo es un deporte de competición y lo que quieres es ganar. Y hay muchas veces que si no ganas, te cabreas. Y si te cabreas, hay mucha gente que se vuelve loca y lo único que puede hacer es utilizar la violencia. Y luego hay, por ejemplo, los grupos ultras, ya sean en Liga Ayo, por ejemplo, en Inglaterra.
Cualquiera.
Hay muchos más casos y por ahí, pero van, que parece que van solamente a, les da igual el fútbol y van simplemente a pegarse contra el equipo, contra los aficionados del equipo rival y no quieren más que eso. Violencia, violencia y violencia.
La violencia y el deporte están ligadas, han estado ligadas desde la aparición del deporte y seguirán ligadas durante mucho tiempo. Lo que he dicho antes, la gente libera sus tensiones, su ansia, tiene que liberar la violencia de alguna manera y aprovecha el deporte, ya bien sea contra un árbitro, entre los propios jugadores dando una patada. La gente tiene esa necesidad. Y la gente que practica deporte sabe perfectamente porque aunque no quieras y aunque sepas que no te juegas nada, llega un punto en el que te tensas mucho, te pones nervioso. Tienes un cúmulo de sensaciones que es que al final tienen que salir por algún lado.
Yo me acuerdo de un caso de hace muchos años en el pabellón Príncipe Felipe cuando jugaba el DKV ahí. Ya hace años de eso. Sí. Una madre que conocía que decía que iba ahí porque le gustaba desahogarse con el árbitro. ¿Cómo puedes ir a un partido de fútbol simplemente porque te gusta desahogarte contra el árbitro?
Es desahogarse por algo, contra algo, porque no puedes con tu marido, porque no puedes con tus hijos, sí, porque no... Es contra una persona que es que además ni te conoce, ni te va a ver posiblemente más en la vida. Desahogarse por desahogarse y liberar violencia y quedarse más a gusto, pues bueno, si se queda más a gusto, pues adelante, pero... No sé, yo no le veo ningún sentido. Y luego así salen los niños, cada vez más violentos.
Luego la gente también nunca ve que un árbitro es una persona y una persona... Tú eres un jugador y puedes intentar dar un pase y puedes tener la mejor intención, pero te puedes equivocar. Sí. Pues un árbitro, por la mayoría, yo todos los árbitros que conozco y yo me incluyo, vamos, o sea, yo soy lo más equitativo posible. Siempre intento ver todo bien y pitar todo lo mejor que pueda. Pero claro, o sea, es que es imposible. Si tienes que pitar 100 jugadas a lo largo de un partido, por ponerte un ejemplo, 10, es fácil que te equivoques. Y hay muchas veces que tú pitas una jugada y sabes perfectamente porque la has visto muy bien y la has pitado bien. Y por ejemplo, los padres que están en la grada, a ellos les parece que has pitado mal y se te echan encima y te van a gritar y todo, y no tienen razón. ¿Hay alguna vez que te equivocas al arbitrar y pitas una falta que no es igual? Y además tú, hay a veces que lo sabes, que dices, uy, no sé si era.
Pero eso es muy normal. Este problema no, nunca se va a solucionar, pero estaría muy bien que toda la gente se pusiera, al menos una vez en la vida, a pitar, por ejemplo, un Madrid-Barça. Donde sabes que los dos equipos se juegan mucho, donde tienes a millones, porque son millones de personas, las que están pendientes de ti, porque casi se habla más del árbitro que de los propios jugadores y de los entrenadores y de todo. Ponerte ahí y ya ver lo difícil que es.
Ya no solo en un partido de eso, simplemente en un partido de regional que tienes a 100 personas en el campo y es que encima las tienes encima, porque por ejemplo en un campo de primera división, pues entre tú y el público hay una seguridad que es imposible que te agredan y por mucho que te insulten, pues es que ni... Bueno, porque lo dice todo el campo a la vez y claro que lo oyes, pero... En un campo de regional, o sea, es que los tienes al lado y si te pueden dar una colleja, hay muchos abuelos que se ponen al lado en la banda y cuando pasa el linier, ¡pam! O le pegan o le escupen o algo. Sí,
lo iba a decir ahora también, los escupitajos también son muy comunes. Los árbitros, la verdad, en partidos de barrios, pueblos, que además hay rivalidades sin ningún sentido, solo por ser el pueblo al lado, se ocurren unas cosas además con mucha más frecuencia de lo que realmente nos cuentan.
Sí.
Pero con muchísima más frecuencia. Sí. Y los árbitros no denuncian tanto como lo que sabemos. Hay muchos, como es parecido a la violencia de género, hay muchísimas mujeres que por miedo no hablan, pues los árbitros pasa lo mismo.
Bueno, pues más o menos hemos cubierto todos los puntos que queríamos tratar. Os doy las gracias por haber venido y hasta la próxima vez.
Muchas gracias a ti por acogernos.
Igualmente, vale. Hasta luego.
Ahora en Fase de Pod. Y esto es todo. Les esperamos la próxima semana con ganas de debatir. Se despide el equipo del programa. Laura Evia, Fernando Palacios y quien les habla, Paula Vallarte. Hasta la próxima.